No estuvo libre esta primera etapa de la campaña electoral del tema asentamientos. Hay que recordar que el ahora candidato por el Partido Nacional a la presidencia, Lacalle Pou, habló de asentamiento cero como parte de una idea, de un proyecto de erradicar los asentamientos en nuestro país. Le generó, por supuesto, esto muchas críticas, como que se trataba más que nada de una promesa electoral sin mucho fundamento. No es el primer político que habla de asentamientos, ni que hablar. Ya cuando Jorge Valle asumió la presidencia en el año 2000, también tuvo la intención o la idea de erradicar los asentamientos irregulares. Había logrado firmar un préstamo con el BID. Después, por la crisis, ese problema quedó, vamos a decir, de lado, sin solución. También el presidente José Mujica tuvo la voluntad y la intención de mejorar el tema de la vivienda y de las personas con viviendas más frágiles, ¿no? Y instituyó el Plan Juntos, que ha tenido algunos logros, pero lejos está, creo, de la idea de José Mujica de solucionar un problema que es mucho más complejo. Bueno, ahora también, capaz que un poco en respuesta a lo que se habló en la campaña electoral, el propio expresidente Tabaré Vázquez, y ahora candidato del Frente Amplio, mencionó dentro de sus 10 puntos, habló del plan de vivienda nacional y de atender urgentemente y solucionar los problemas que tienen 38.000 familias vulnerables, atender primordialmente esa situación. En fin, hay todo un collar de perlas entre políticos y asentamientos, pero hoy justamente vamos a hablar no de las intenciones o las voluntades políticas, sino de la realidad en sí misma, y por eso nos acompaña Delia Rodríguez, que es la directora departamental del Programa de Integración de Asentamientos Irregulares, el PIAI, para hablar un poco más en profundidad y con datos de este tema. Gracias, Delia, por acompañarnos.
Gracias a ustedes por invitar.
Bien, vamos a los datos concretos, ¿no? En una nota del Observador aparece el dato de que hoy en día hay 165.000 personas viviendo en asentamientos y 78% están en Montevideo y Canelones.
Exacto.
Eso es correcto. ¿Tienen el dato, por ejemplo, de cuántas de estas personas son adultos, mujeres o niños?
Esos datos yo no los traje acá, no los tengo. En realidad el último censo los relevó. Por lo tanto, claramente están. Nosotros tenemos los datos parciales de los barrios en los que estamos interviniendo, se ha intervenido. Pero el promedio de población en los asentamientos irregulares se parece bastante a las conformaciones familiares en la ciudad formal. Nosotros tenemos un promedio de 4,5 habitantes por familia. O sea que en realidad, si bien te encontrás con alguna familia que tiene 8 hijos o 10 hijos, también muchos tienen un hijo, que son la mayoría, o 2 hijos o 3 hijos. Entonces, el promedio de las familias de la integración familiar es muy parecida a la ciudad formal.
Es parecida, ¿no? Porque a veces cuando uno ve, no sé, programas de televisión, periodístico de televisión, que van hasta los asentamientos y hacen notas, la imagen que más se repite, y capaz que es un problema simplemente de la edición, es una madre, ¿no?, al frente de una familia, de muchos hijos. Es decir, la situación de el núcleo familiar monoparental.
Sí, sí, es cierto. Existen muchas jefaturas de hogar femeninas, sin lugar a dudas. Existen muchas mujeres que están a cargo de sus hijos. Como te decía antes, también existen también muchas familias que tienen varios hijos, o muchas mujeres que tienen varios hijos y no está la pareja masculina en el hogar.
Pero la madre jefa de familia no difiere tanto en números no de lo que es la sociedad que no está, por ejemplo, en asentamientos irregulares.
No necesariamente, en algunos casos sí, eso se depende de, inclusive hasta de la antigüedad de los asentamientos. Hay asentamientos que tienen deformados 40 años o 50 años, que son los que conocíamos más como los viejos cantegriles. Entonces, hoy te encontrás con que la gente joven que vive allí son la tercera o cuarta generación. Entonces, allí a veces se da no solo la precariedad en la vivienda, que es lo que se ve de afuera como la cara más visible del asentamiento, sino la falta de formación, la falta de atención a la salud adecuada, un montón de cosas que se dan en los asentamientos que son más viejos porque existen varias generaciones que han nacido allí.
¿Y qué porcentaje de gente es la que nace actualmente en un asentamiento y qué porcentaje de gente es la que llega a un asentamiento?
Nosotros hablamos siempre de que en este momento, capaz que está bueno situarse un poco cuando se dio la explosión de los asentamientos en uh-huh. este país. Eso está probado y está comprobado que fue en la década del 90. Un poco en paralelo cuando también creció enormemente la Costa de Oro y cuando creció la zona de Rincón de la Bolsa, esos lugares, que en realidad las familias que no podían acceder a comprarse su tierra en la Costa de Oro o en esos lugares, que fue cuando más creció, salió a ocupar un terreno, o a veces no solo ocuparlo, a veces a comprar una tierra vendida en forma ilegal, porque en esto de los asentamientos también ha habido mucha especulación, inclusive, yo lo decía la otra vez, hasta en algunos propietarios que han promovido la ocupación de sus tierras, o han vendido el lote a la gente que desconoce que no está bien comprarlo así, bajo la modalidad de sociedad anónima. Entonces les venden una acción, le dicen, y es el lote. Entonces esa gente piensa que está comprando su tierra y en realidad está comprando un problema. Entonces, a partir de la década del 90 es cuando se da la explosión fuerte de asentamientos, por lo tanto creo que estamos en condiciones de decir que ya están haciendo la segunda y tercera, segunda generación, básicamente.
Pero hoy día, ¿nacen más dentro del asentamiento o es más la gente que llega de otros lugares y se asienta?
No, están... Quizás lo primero a resaltar es que es como que se ha detenido el crecimiento de nuevas ocupaciones. Eso es una cosa que hay que dejar bien en claro. Lo que se ha dado, sí, últimamente es la densificación del asentamiento en sí mismo. O sea, esa segunda generación que se casa y no tiene cómo acceder a una vivienda. En realidad no hay muchas familias que estén llegando a los nuevos asentamientos. En realidad también es cierto que nosotros, al menos en los barrios que nosotros intervenimos, estamos pudiendo comprobar que en realidad muchas parejas nuevas que se forman al hoy tener un empleo formal, una serie de cosas, les permite aspirar a salir a alquilar a la ciudad formal, o inclusive se interesan por programas habitacionales que tiene la Agencia de Vivienda del Ministerio. No siempre lo logran, muchas veces por los requisitos. El clearing es un gran límite en estas familias. Entonces, si todos tenemos claro que hoy, por ejemplo, por no pagar Antel vas al clearing, muchas veces el estar en el clearing te inhabilita a ingresar en un programa de viviendas aunque tú tengas posibilidad de pago y no seas un deudor con tu madre.
¿Está mal, le parece, que por no pagar Antel uno esté en el clearing?
Yo creo que esas cosas hay que revisarlas. Primero, porque yo no tengo muy bien claro el clearing, que es como el clearing es como algo que no sabemos muy bien cómo se controla, al menos en lo personal, digo, ¿no? Voy a ser muy sincera, cómo se controla. Y además, la gente a veces quedó debiendo una factura. Nosotros ahora estamos titulando muchos barrios que terminamos de regularizar, que se padronaron, y estamos entregando el título de propiedad a las familias. Y una de las cosas que trabajamos mucho con las familias es que si están en el clearing, tienen que tratar de salir del mismo, porque si no, puede ser un bien embargable. Por lo tanto, nosotros les indicamos dónde tienen que ir, los acompañamos o los asesoramos. Y en realidad las familias hacen unos largos planes de pagos para poder salir del clearing, para en definitiva de alguna manera quedar libre de esas deudas. Yo creo que a veces es muy duro ver que hay familias, hay parejas jóvenes que tienen posibilidades de insertarse en la formalidad, en los barrios formales o en un plan habitacional, y tienen esa limitante de que no pueden llegar porque, bueno, quedaron debiendo una cuota de algo, como me decía una vecina hace poco. El vestido del año y la nena, pagué tantas cuotas, me quedó una cuota y bueno, y eso derivó que fuera el clearing. Yo creo que el tema del clearing hay que revisarlo en todos los casos, porque no todos los casos son iguales.
El fenómeno de los asentamientos, imagino, se habrá también acrecentado a partir de la crisis del 2002.
Bien, en el 2002 nosotros, ese es un tema que ha estado mucho sobre la mesa. En el 2002 hubo un crecimiento de asentamientos, pero yo creo que la crisis del 2002 además afectó más a otro sector que era el que no estaba, o estaba un poco más arriba inclusive. No, si bien existieron y se generaron nuevas ocupaciones, no tienen la magnitud de lo que sucedió en la década del 90. No tiene nada que ver.
Bien. No cambió mucho la realidad entonces esa crisis. ¿Es cierto?
No, digo, afectó sin duda y se generaron nuevas ocupaciones, y sin duda que eso inhabilitó inclusive algunas familias que se podían plantear salir haciendo poco tiempo que estaban. Pero bueno, no es una cosa que, digamos, se multiplicaron las ocupaciones por la misma cantidad que existían.
Bien, el PIAI depende de la Dirección Nacional de Vivienda, del Ministerio de Vivienda.
El programa de mejoramiento de barrios, hoy PIAE depende del Ministerio de Vivienda, sí, y es el que supervisa y controla todo el programa a nivel nacional, ¿verdad?
Ahí está.
Las intendencias somos subejecutoras de ese programa.
Y el financiamiento corresponde a 70% de préstamos del BID y otro 30% que son financiamiento local.
Fondo Nacional de Vivienda, exacto.
El Fondo Nacional de Vivienda.
Sí, sí.
Y cuando se habla mucho de que Uruguay gasta 20 millones por año en mejorar los asentamientos irregulares, se está hablando de esta plata que presta el BID más el aporte que se hace desde el Fondo Nacional de Vivienda, que es en un periodo de 5 años son 100 millones de dólares.
Sí, y quizás gasta más, porque en realidad yo no le llamaría gastar, invierte más. Porque en realidad, en el caso de Montevideo, el programa financia las obras y, por ejemplo, financia hasta un 10% de los realojos necesarios en un barrio. Pero muchas veces en los barrios tú tenés la necesidad de hacer mucho más de 10 realojos. Eso nos pasó en Jardines de las Torres, que había una cantidad de familias debajo de las torres de alta tensión, ¿o no? O nos pasó en San Antonio, que teníamos un barrio de 300 familias y hubo que hacer 107 realojos por las condiciones de hacinamiento. Entonces, muchas veces ahí también hay que complementarlo con recursos de la Intendencia Departamental, que son necesarios, o hoy en día también estamos recibiendo el aporte de la Dirección Nacional de Vivienda en el marco del Plan Nacional de Relocalizaciones que tiene la Agencia de Vivienda, entonces se financian relocalizaciones desde allí.
Bien, y en estos asentamientos irregulares también convive gente que tiene su propiedad de manera regular.
No, nadie.
No,
un
nadie.
Asentamiento irregular es una tierra del Estado, en este caso en los que trabajamos nosotros, del Estado, de la Intendencia o de algún organismo, y la gente construyó su casa allí, pero nadie tiene su propiedad regular.
El PIAE tiene que trabajar sobre tierras públicas, ¿es así?
Sí, exacto.
¿Y qué porcentaje de los asentamientos están sobre tierras públicas?
Nosotros, en realidad ese dato no está finamente relevado, porque eso tú tenés que usar toda la información del padrón y los propietarios del padrón con la Dirección de Registros Inmobiliarios, que es quien tiene te puede dar los datos. Nosotros estimamos, al menos en Montevideo, que hay casi un 40% de asentamientos que está en tierra privada.
Y esas
realidades son bien diversas. Tenés desde terrenos ocupados por la gente, que son, por ejemplo, de un propietario, que son de una sociedad anónima, de una sucesión, o de varios dueños, o también tenés terrenos privados ocupados por la gente que son, por ejemplo, esto que hablamos al principio, que han sido ventas inescrupulosas de tierra de parte de los propietarios, que inclusive han llegado en algún caso a la justicia penal.
¿Y quién trabaja sobre esas tierras privadas, ya que el PIAE no puede hacer nada?
Nadie.
No,
en realidad intervienen, ingresan mucho, en muchos casos en su momento los centros comunales zonales, mejorando la caminería, ingresan con la barométrica. Hoy está ingresando la OCE porque puede hacerlo, porque está amparada más por la Constitución, por el tema de la reforma de la ley del derecho a acceso al agua y saneamiento. Hoy también lo está haciendo la UTE, porque en realidad muchos de los accidentes que ocurren en los asentamientos donde fallecen personas es debido a los cortocircuitos que se generan por las instalaciones en malas condiciones. Y nosotros desde la Intendencia logramos intervenir en dos asentamientos privados, porque en realidad quedaban como entremezclado con dos asentamientos que interveníamos en tierra pública, que es en la zona de Sayago Norte. Entonces libramos al uso público las calles por la ley de expropiaciones, el artículo 35 que te lo permite, libramos al uso público las calles. Entonces de esa manera pasamos con todos los servicios por las calles, y hicimos todos los servicios, hicimos el pavimento, hicimos el alumbrado público. Pero la diferencia de esa población con la que nosotros intervenimos es que esa gente no tiene la propiedad de su tierra. La gente, los vecinos y vecinas de los asentamientos del Estado terminan teniendo la regularización. Es un círculo, yo digo siempre, que termina con que la gente tenga el título de propiedad de su tierra.
O sea que actualmente es imposible terminar con los asentamientos en Uruguay por el simple hecho de que ningún plan puede trabajar sobre
el total de los asentamientos.
Exactamente.
Exacto. A no ser que tú te plantees realojarlos, que por ejemplo Juntos está trabajando con Torre 8, por ejemplo, que fue uno de los asentamientos mencionados hace unos días, trabajando en el realojo de las familias de allí a un terreno del Estado. O sea, también existe el plan de relocalizaciones, que es para familias, para asentamientos que están en tierra inundable o contaminada, que se les realoja masivamente a tierras del Estado.
Y entonces este informe que brindaba el BID el año pasado sobre que con el actual presupuesto, financiamiento que da el BID al PIAE, en 28 años se podría finalizar con los asentamientos, en los que puede intervenir el PIAE. ¿Es así efectivamente?
Bueno, bueno, quizás yo no sé los montos que inclusive está manejando el BID para esto, ¿no? Podría intervenir en definitiva si de repente pudieras hacerte de esa tierra como Estado y pudieras intervenir en ella. O sea, para poder intervenir, una de las condiciones que se exige que para poder intervenir en asentamientos o en tierras ocupadas tiene que ser del Estado. Uh-huh. Entonces, digo, quizás el BID ahí está estimando...
Estima sobre el programa, sobre los lugares donde puede intervenir.
Está,
¿no?
Entonces son sobre el 60%.
Y está bien, 60% en 28 años. 60% de los asentamientos en Uruguay se podrían resolver en 28 años.
Puede ser, no sé dónde sacó el BID esa cifra, la verdad que no lo sé.
¿Cuántos son los reclamos, ¿no? O el conflicto jurídico existe en los asentamientos
privados? Y muy variados, por lo que te decía al principio. A ver, cuando el asentamiento, por ejemplo, nosotros ahora, por ejemplo, en estos asentamientos privados que intervenimos, que son la falda 1 y la falda 2, la idea, los vecinos lo que empezaron a demandar, después de tener todos los servicios, que poder tener la propiedad de la tierra. Le planteamos que no podíamos darle nosotros la propiedad de la tierra porque la tierra no era de la intendencia. Uh-huh. Entonces ellos empezaron a movilizarse. Son una sociedad anónima ellos también. Entonces empezaron a movilizarse. Fuera la DGI, etcétera, etcétera. La cuestión es que al ser una sociedad anónima genera IRPF, impuestos. Entonces tienen unas deudas enormes con la DGI, por ejemplo, porque no han aportado a la DGI como sociedad anónima que tendrían que aportar. Entonces digo, tenés un escenario que son... las sociedades anónimas que generan, que tienen esos problemas. Después tenés, por ejemplo, los terrenos, las tierras que están ocupadas en lugares que son sucesiones, ¿verdad? Y hay 40 sucesores, 13 sucesores, 15 sucesores, muchos fallecieron, otros están en el país, sucesiones que no se han terminado de conformar. Esa es otra. Después tenés otros asentamientos, por ejemplo, que las familias han comprado, las que ocuparon, compraron entre todos ese terreno, ¿verdad? Entonces, en ese caso, si se quiere, es más fácil, porque, por ejemplo, en el caso que las familias compraron ese terreno y tienen los títulos de propiedad, pueden donárselo de alguna manera, si querés, al Estado para que intervenga. Entonces, se hacen todas las obras y después, de alguna manera, tú le devolvés el lote a cada uno, ¿no? Uh-huh. Depende de la situación de cada terreno. Hay asentamientos que están en zona rural, hay asentamientos que están en el medio del campo. Entonces, también... es muy difícil inclusive llegar con políticas de, por ejemplo, de cómo llegás con el saneamiento, ese asentamiento cuando estás a 18 kilómetros de la última, 20 kilómetros de la última ramal, digo. Uh-huh. Es muy, cada asentamiento tiene, como yo siempre digo, como que cada asentamiento tiene su historia clínica y algunos son más fáciles de resolver y otros son más difíciles. También los asentamientos en tierras del Estado.
Uh-huh. ¿Qué define hoy día un asentamiento?
Casa propia en terreno ajeno, digamos. Uh-huh. Esa es una ocupación ilegal de tierras, es un asentamiento. Y también se usó para hacer los censos del 2006, que fue la primera vez que en este país se hizo un censo de asentamientos. No existían, se manejaban datos en el aire. Y del 2011, la cantidad de familias, o sea, una agrupación de más de 10 familias en un terreno ajeno es un asentamiento.
Ahí está.
No contar con los servicios básicos, bueno, no tener saneamiento, etcétera, todo lo que significa la carencia de servicios.
Estoy tratando de buscar el nombre del arquitecto que coordina también un poco, Fernando Cabezudo, ¿puede ser?
Cabezudo,
el
sí.
Coordinador general, sí, del programa, sí, es el coordinador nacional.
Fernando Cabezudo. Hablando sobre tiempo y dinero, ¿no? Las dos cosas que se necesitan para erradicar y regularizar en realidad todos los asentamientos. Cabezudo decía que inclusive con mucho dinero, el problema también es, por ejemplo, en un área como la construcción, donde hay pleno empleo, es encontrar mano de obra. Exacto. Para poder trabajar. Eso es un problema serio.
Es un problema serio los costos que estamos teniendo de obras. Ajá. Las obras de regularización en nuestros barrios no son fáciles. Tú tenés que desarrollar una obra con la gente adentro. Tú tenés que abrir calles, tender redes, moverte con maquinaria pesada y están los chiquilines, la gente que sale para la escuela. Entonces, de por sí es una obra que tiene una dificultad que muchas empresas ni se presentan, ni compran un pliego porque dicen, no, es un problema, por más que lo quiera cobrar súper bien. Entonces, hoy estamos teniendo un problema de costos de las licitaciones, que es muy importante. Nosotros hicimos dos licitaciones el año pasado, la cual una la tuvimos que declarar desierta porque se nos fueron los costos más de un 100% por encima del precio de oficina, precios de oficina actualizados, porque a ver, nosotros estamos licitando cada dos o tres meses, por lo tanto no nos estamos manejando con una referencia de precios viejos, son bien actualizados. Una la tuvimos que declarar desierta y hoy la lanzamos en bloques, o sea, primero las viviendas de realojo en esta manzana, esta y esta, y después las obras de infraestructura dentro del propio barrio. Y otra, pudimos adjudicar de esa gran licitación solo las obras de infraestructura del propio barrio y licitamos aparte las viviendas de realojo, que son 141. Entonces, como las viviendas, en este caso, la mayoría iban fuera del barrio, la empresa empezó a hacer la urbanización del predio donde van a ir 38 viviendas de realojo, luego se traslada con la maquinaria para el barrio, cuando la empresa constructora de viviendas pasa a construir las viviendas, 38 viviendas de realojo. Es mucho más complicado, pero encontramos que nos salía mucho más en cuenta hacerlo así. Y a veces,
pero es un tema de dinero, entonces, no tanto de, como decía Cabezudo, de recursos humanos.
No, las empresas, eso capaz lo tienen que ver con las empresas, pero las empresas nos plantean permanentemente la falta de personal capacitado, sin duda. Porque te dicen, nos faltan soldadores, o nos faltan herreros, o nos faltan carpinteros. Eso te lo pueden decir mejor que nadie la Cámara de la Construcción, quizás. Lo que nosotros sufrimos, al menos desde la Intendencia de Montevideo, como subejecutores del programa, y que somos quienes hacemos los llamados a licitación y hacemos el control de las obras y el seguimiento de las mismas bien rigurosamente, es los costos que se nos van muy por encima de los precios fijados. Entonces, eso también te detiene el poder avanzar, porque el programa Mejoramiento de Barrios PIA y el programa nacional, en los documentos que tiene establecido con el BID, tiene lo que llaman las líneas de corte. Se puede gastar hasta tanto en determinado, en el rubro saneamiento, hasta tanto, en el rubro de vialidad, hasta tanto. Entonces, de alguna manera,
que si el valor de mercado está muy alto, eso complica la dinámica.
Es muy difícil.
Y el país está caro.
El tema obras.
Sí.
Sí, sí. En tema obras, sí.
Y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿No es posible, en lugar de regularizar en barrios precarios, alejados de la trama urbana, no densificar los barrios donde que están más
servidos,
claro, con los servicios más a mano, en lugar de tener que ir a ampliar los servicios en esos lugares?
Sí, el tema es que tanta a ver, yo creo que hay una cuestión que tiene que ver con que el asentamiento no es solo la vivienda precaria. El asentamiento es la vivienda precaria, es lo que se ve de afuera. Allí vive gente que son familias, que tienen sus lazos familiares y que muchas veces, muchos de los asentamientos son crecimiento de complejos habitacionales de emergencia construidos en otra época, porque fueron núcleos básicos evolutivos, construidos por el Estado, donde se le daba una vivienda de 32 metros cuadrados a un matrimonio con dos hijos, y bueno, esos dos hijos se casaron, ahí no pudieron, entonces fueron a ocupar una tierra cercana. Entonces los lazos sociales, las redes sociales, el centro caído donde van los chiquilines, un montón de cosas existen en esa zona. Eso es una cosa que también hay que tener en cuenta. ¿Quién cuida a los chiquilines mientras la mamá trabaja y el papá trabaja? Todas esas cosas hacen a
temas culturales que van más allá de la infraestructura.
Que van mucho más allá de la infraestructura. Y lo otro es que, en realidad, no sé si existe tanta tierra servida libre, vacante en las centralidades de la ciudad como para poder realojar todas las familias. Y es más, cuesta mucho, inclusive cuando nosotros planteamos los realojos, alejarlos a veces dos cuadras, comprar un terreno a dos cuadras de donde está el asentamiento formado.
La solución que se ha dado, por ejemplo, de utilizar las viviendas abandonadas, es una posibilidad.
En realidad, lo de las viviendas abandonadas no está muy claro. Tampoco se ha podido acordar cuándo considera una vivienda abandonada. Se ve una vivienda cerrada, una vivienda vacía, y se dice está abandonada. Pero ustedes, mejor que yo, sabrán, porque son periodistas, que en realidad hay una ley en el Parlamento que no ha sido votada, inclusive, de grabar las viviendas abandonadas, de grabarlas con impuestos para que se pongan al mercado. Por lo tanto, hay viviendas que están cerradas y están tapiadas, pero que en definitiva mantienen al día su pago de luz, agua, tributo. Entonces no se puede llamar vivienda abandonada.
Pero pongamos las que sí están abandonadas y el Estado efectivamente las toma como abandonadas y puede hacer, mediante alguna finta legislativa, puede hacerse esa vivienda y realojar gente ahí.
Puede ser. En realidad hoy no existe el instrumento y lo que la vivi- por ejemplo, quien tenía muchas viviendas cerradas por una innumerable cantidad de situaciones diversas era el banco hipotecario, que luego pasó a ser la agencia, pasó a administrar la cartera la agencia de viviendas. Esas viviendas hoy la agencia las ha ido recuperando y las está poniendo al mercado. También para los sectores medios y medios bajos que no están en el asentamiento y requieren vivienda. Bien. No es algo mágico, no es algo mágico resolver este problema.
¿Podemos hacer una tanda y seguimos 10 minutos más?
¿Cómo no?
Hacemos el flash, la tanda, y seguimos hablando con la directora departamental del programa de integración de asentamientos irregulares, el PIAI, Delia Rodríguez.
Bien.
Estamos hablando con Delia Rodríguez, directora departamental del programa de integración de asentamientos irregulares, el PIAI. Y bueno, quedaron algunas preguntas colgadas. Por ejemplo, el tema de... A veces se regulariza la situación de la gente, no se modifica la vivienda, sí se le brindan los servicios y se les ayuda a que esos terrenos sean efectivamente de ellos, ¿no? Alguien dice por acá, ¿por qué no se utilizan, por ejemplo, viviendas prefabricadas como una solución alternativa?
Bien, nosotros hicimos, sí, lo hemos intentado. Nosotros hicimos, en los últimos llamados a licitación que hicieron, nosotros planteamos la posibilidad de que la vivienda que licitábamos fuera por un sistema prefabricado de los que están avalados por el Ministerio de Vivienda. No cualquier vivienda prefabricada puede construirse, el sistema que están avalados, ustedes sabrán, por el Ministerio de Vivienda. Y no hubo propuestas de sistema prefabricado. Nosotros estamos absolutamente abiertos a incorporar el sistema prefabricado en las construcciones.
¿Humisa, por ejemplo, que le vende a Venezuela, no se presentó?
No.
¿No?
No, no. Nosotros, las licitaciones nuestras incorporan ahora la posibilidad de sistemas alternativos, le llamamos, sistemas alternativos de construcción de vivienda del tradicional. Y bueno, y en estas dos últimas que yo les decía que hicimos el año pasado, en que tuvimos que declarar desierto el tema de las viviendas y tuvimos que volver a llamar ahora y salieron por un costo infinitamente menor a aquel, no se presentó ninguna con sistema alternativo, más allá de que inclusive en las consultas previas, cuando las empresas hacen consultas, preguntaban si podían presentar sistema alternativo. Sí, sí, pero bueno, no se han presentado.
Paga mejor en Venezuela.
Capaz que es eso.
¿Cómo ven, ya hablando de viviendas prefabricadas, ¿no? ¿Cómo ven el trabajo de por ejemplo, de las ONGs? En este caso, un techo para mi país. ¿Es una solución precaria, pero que ayuda o dificulta después el problema aún más?
Bien, nosotros tenemos una línea de diálogo importante con Un Techo para Mi País, porque en realidad nos ha pasado que empezamos a trabajar en un barrio, se hace el censo del barrio, empezamos a hacer el proyecto de regularización que se llama Se Hace con los Vecinos, en el propio barrio, no se hace en Salón de la Intendencia, y de repente aparece Un Techo y nos pone 10 casas de esas de madera que bueno. Entonces nos genera dificultades porque indudablemente nos altera el proceso del barrio. Por lo tanto, nosotros tenemos una línea de diálogo permanente con ellos, hemos coordinado dónde actuar, o sea, que dónde no pueden actuar. Yo considero realmente que no es una vivienda, no tiene baño y no tiene cocina, pero baño más que nada, además no tiene. Yo entiendo perfectamente que para la gente que está en un lugar donde se inunda y es toda de chapa, súper fría y el agua le pasa por adentro, sin duda que para ellos es una mejora y por eso pagan por esas viviendas, no sé si andan en 3.000 pesos, 3.500, por esas cajas de madera. Uh-huh. Entiendo no que puede ser una cuestión de que la voluntad es buena, de que la intención es buena, pero a veces lo que hay que trabajar mucho con Un Techo es dónde se instalan, y creo que lo hemos ido logrando de a poco, ¿no? Porque a veces iban picoteando por un lado o por el otro, y bueno, en la última temporal de febrero, el asentamiento Brazos Unidos, que está ahí atrás de la UTE, que está en propios en Intuición de París y Sarabia, había una cantidad de Un Techo puesto sobre el arroyo y lo llevó literalmente. O sea, no podés ubicar en cualquier lado la gente en eso, que además no tiene las condiciones mínimas.
Pero y que sea como una fase intermedia, mientras el PIAI o el Plan Juntos o otro programa no llega al asentamiento, que esté en esas casas.
Yo por eso te digo, yo no cuestiono que la gente lo utilice como mejorar un poco su situación. No lo cuestiono porque hay que estar en cada situación. Nosotros vivimos muy de cerca las peripecias de la gente y las situaciones terribles en las que vive. Por lo tanto, yo no soy así tan dura para decir, no, eso no. Entiendo que Sí dejó claro que no es una vivienda, sí dejó claro que es un espacio de grande donde puede dormir la gente y estar seca, pero quizás yo creo que complementándolo, yo sé que hay un techo, se está planteando otras cosas, se está planteando trabajar con la gente en construcción de baños, en otro tipo de estrategias de mejora. Yo lo saludo, porque creo que en definitiva es paliar un poco la situación jodida en la que vive la gente hasta tanto llega una solución definitiva. Lo que sí también hemos trabajado mucho con ellos es eso, cuidado dónde va, no se
mete. ¿Y por qué no se puede trabajar con una mejor coordinación? Porque ahí tenemos parte de trabajo voluntario, uh-huh, como lo es también el Plan Juntos, uh-huh, dos iniciativas por fuera, en realidad, de la del Estado, uh-huh, y coordinar este tipo de programas voluntarios, uh-huh, con los programas estatales para llegar a mejores soluciones para la gente. Inclusive, como decía, ¿no?, el sapo, capaz hay una fase intermedia mientras no llegan mejores viviendas que lo puede ocupar el trabajo voluntario. Es decir, todos esos programas se pueden coordinar, ¿no?
Sí, sí.
Y complementar.
No, sin duda. Nosotros, yo vuelvo a insistir, nosotros trabajamos y es más, con Colestar, Víctor Colestar de Un Techo, intercambiamos correo muchas veces en estas cosas y hemos hablado en alguna vez, inclusive por correo hemos estado intercambiando un poco la posibilidad de que cómo aprovechar todo ese voluntariado hermoso que tienen para de repente poder trabajar en el programa Mejora de Vivienda, porque nosotros regularizamos un barrio, hay gente que queda en su casa tal cual está y hay gente que tiene una vivienda de realojo porque hay que abrir una calle o porque por distintos motivos, pero la gente que queda en su casa tal cual está, después nosotros la trabajamos con lo que se llama el programa Mejora de Vivienda, que se trabaja todo lo que es hacer la eléctrica nueva, uh-huh, cambiar los techos si están rotos, impermeabilizar, porque en definitiva, si no, tú haces un barrio donde unos tienen una casita preciosita y hay calle y otros quedan muy mal. Entonces nosotros, digo, en esa línea hemos estado trabajando, que de repente hemos estado intercambiando, que de repente a veces quizás es posible poder contar con ese apoyo para poder darle una mano a las familias que la hacen por autoconstrucción, a todos esos arreglos, guiados y asesorados por los técnicos nuestros. Pero nosotros estamos absolutamente abiertos, por supuesto, a todo aquel que quiera aportar, y te digo, y estamos en diálogo muchas veces con la gente de Un Techo, como con la gente de Juntos por distintas intervenciones, ¿no?
¿Ustedes necesitan voluntarios, por ejemplo?
Nosotros, para el programa Mejora de Vivienda, que es lo que se realiza después en el barrio, que no se hace por empresa, si tuviéramos un equipo de gente que estuviera dispuesto a dar una mano, de voluntarios que estuviera dispuesto a dar una mano a las familias de allí, podrían perfectamente incorporarlos al proceso.
¿Pero es articulable eso? O sea, hoy día, si alguien quiere ser voluntario del PIA y lo puede hacerse.
No, hasta ahora no se ha dado, pero todo es posible. En realidad,
pero los mecanismos jurídicos lo permiten, por ejemplo.
No hay nada que lo prohíba. Nada que lo prohíba.
Pero hoy día, si yo quiero ser voluntario y que me presento a las oficinas del PIA,
sí,
digo que quiero ser voluntario, ¿me van a hacer la tarea?
Y ahí te vamos a decir, bueno, ¿qué sabes hacer? ¿Qué no sabes hacer? ¿Qué querés hacer? ¿Qué podés? Y ahí podemos incorporarte en algún proyecto. Sí, claro. No hay nada que lo prohíba. No hemos tenido hasta ahora el ofrecimiento de nadie de decir quiero ser voluntario del PIA.
¿Cómo se establecen los parámetros para ir avanzando año a año en esas inversiones? Es decir, durante 5 años yo recibo X cantidad de dinero para trabajar sobre determinados asentamientos. Bien, cada año tengo que cumplir entonces con mis objetivos. Mis uh-huh. objetivos son estos, ¿no? Uh-huh. Y después de los 5 años utilicé todo el dinero para ese presupuesto quinquenal, uh-huh, y llegué a completar la tarea que me propuse. Uh-huh. ¿Cómo funcionan los criterios ahí, por ejemplo, de prioridad?
De elegibilidad, decís tú. Nosotros lo que hacemos antes era con los centros comunales zonales y los consejos vecinales, que trabajábamos mucho definiendo con ellos en qué zonas hubiera asentamiento en tierra pública intervenir. Hoy es con los municipios también. Nosotros siempre trabajamos mucho desde lo local. Primero, lo que primero hacemos es lo que llamamos una visualización, para no generar las expectativas y aterrizar en un barrio cuando todavía tú no tenés el visto bueno del BID de poderlo hacer. Decimos, bueno, a ver, acá tenemos la posibilidad de intervenir en este y este. Entonces ahí lo trabajamos porque son viables, ¿no? Que viables no es solo estar en terreno del Estado, uh-huh, sino que viables que no tenga un 80% de realojo, un 90% de realojo, porque si no te lo financia nadie. Hoy estamos haciendo asentamientos que tienen un 53% de realojo. Uh-huh. Pero como a la vez tenemos tierra de la intendencia propia en el entorno, bueno, podemos intervenirlo con facilidad, no, uh-huh, perdón, podemos intervenir.
Esos criterios los establece el propio PIAI, o están también condicionados por ejemplo, el programa del BID.
Los criterios de qué, perdón.
Por ejemplo, el 53% de reloj.
No, el BID, en los documentos que rigen el programa, en este momento se está terminando de ejecutar el préstamo 2052 y ya se firmó el 3097. Ahora, en el próximo programa que se va a empezar a financiar, prevé, por ejemplo, un 20% de financiamiento de reloj, 20% de la familia. Hasta ahora era un 10%. Todo lo que está por fuera de ese 10, tú tenés que conseguir los recursos para financiarlos. Entonces ahí lo tiene que poner la intendencia, ahí o en está. Este caso el apoyo de la edición de vivienda.
Bueno, entonces son 165.000 personas viviendo en asentamiento en este momento.
Sí, yo creo que ahí lo que pasa es que también está así. Lo que pasa es que ahí también están todas las personas que viven en asentamientos que ya no son más asentamientos, que son barrios formales, que ya fueron regularizados, que ya tienen sus títulos o que están en vía de tener sus títulos y que ya están, por ejemplo, en muchos casos, pagando la contribución.
¿Es una cifra que va creciendo sin descender en ningún momento?
No, para nada, al contrario.
¿Veníamos de qué cifras?
Y a nivel de Montevideo andaba en eso, por eso te digo que me parece que ahí están manejando. Montevideo tiene más o menos el 11%, tenía el 11% de la población viviendo en asentamientos. En realidad, a nivel nacional hay muchísimos más, ¿no? Son 412, 415 asentamientos que hay en Montevideo. Entonces, en realidad, todos los asentamientos que ya fueron intervenidos, que fueron regularizados, que están con los servicios, más allá de que tenga o no tenga el título de propiedad, nosotros ya consideramos que no son asentamientos porque se fueron integrados a la trama formal. Bien. Lo que pasa es que ahí tú tenés los datos de todos.
¿Y quién es el padre de la criatura? ¿Quién creó el PIAE?
El PIAE surge en el año 99, me acuerdo, ustedes capaz se acuerdan, que fue una cuestión que cuando se resolvió construir la Torre de Antel por Lombardo, Jorge Valle dijo en la campaña, esa plata se puede usar para regularizar asentamientos, yo voy a usar esa plata para eso. Ahí surgió, pero bueno, ahí contrajo un préstamo.
Fue cuando arrancó, ¿no? Ese préstamo.
Ahí contrajo el préstamo, claro, que fue el primero que se contrajo en el 99, que se empezó a ejecutar en el 2000. Pero también lo que es claro es que no tenía una línea de base donde partir. O sea, contrajeron un préstamo para realizar asentamientos, pero no sabía cuánto existían. No había un censo de asentamientos. Y los primeros 5 años, desde el 2000 al 2005, al marzo del 2005, que fue cuando yo empecé en el programa nacional en ese momento, se llevaban ejecutados 26 millones de dólares de esos 100. Entonces, claro, y por supuesto se estaban pagando comisiones e intereses muy importantes al BID por esa plata que nos usaba también. Ahí, se reformuló todo el programa, la forma de intervención, se le dio otros componentes, más de abordaje social más integral, de interactuar con otros organismos en cuanto al tema infancia, mujer, salud, todas esas cuestiones. Y ahí empezamos a trabajar, tuvimos prioridad presupuestal en el 2005 y se terminó de gastar los 80 millones que quedaban en el 2008. En el 2008, nosotros mientras tanto se rediseñó con el BID, desde el Gobierno Nacional se rediseñó con el BID un nuevo contrato de préstamo y un nuevo programa con otros lineamientos de abordaje, y en el 30 de diciembre de 2008 se firmó un nuevo contrato de préstamo, pero ya ahí había estado el BID evaluando, porque pasamos, por supuesto, venía muy mal visto esto de que no se gastaba la plata. Entonces, al haber ejecutado en esos 3 años los 80 millones, que no era porque no hubiera proyectos, sino porque no había BID, claro, yo supongo que la crisis del 2002 de por medio habrá afectado también, ¿no? Pero también es cierto que lo que requiere es que hay una contraparte local, que a vos el BID te da el 70, pero si el gobierno no pone el 30, no están los 70. O sea que no había prioridad para este programa tampoco. Entonces, a partir del 2008, a partir del 2005, que hubo prioridad presupuestal para esto y se tuvo los recursos necesarios, el BID nos evaluó 1000 veces y ahí lo que aprobó para el país fue lo que se llama un CLIP, que es una línea condicional de préstamo, y aprobó una línea de créditos, perdón, de 300 millones de dólares para ejecutarla en el plazo de 15 años. Se contrajo el primer préstamo en el 30 de diciembre de 2008, se firmó el primer contrato de préstamo, ahora se está firmando el segundo, y bueno, yo creo que igualmente falta bastante.
Y Delia, ¿cuántos hogares se regularizan por año?
Uf, depende. Yo tengo los datos generales acá, de lo que llamamos regularizado hasta ahora. Terminados. Son casi 4.000 hogares. Son 14.500 personas. y después tenemos más barrios en obras, más barrios en licitación y otros en proyecto.
4.000 hogares, eso en un año, por favor,
para llegar a los 4.000 hogares pasaron 10 años.
10 años para regularizar 4.000 hogares, ¿sí? Para que las personas tengan su título de propiedad. Uh-huh. Y estén pagando la
para
luz,
que tengan la obra,
el
realizada,
agua,
el proyecto realizado con uh-huh. ellos, porque además es importante que quede claro que los proyectos no se hacen en una oficina, sino que se hacen en el territorio mismo con la población. Si no, los proyectos no se apropian, esto se define. Nosotros en el marco del programa también se construyen locales para Centro CAIF, locales para policlínicas, locales para centros juveniles. Todo eso parte de la elaboración de un proyecto con la población. Y la población tiene que, por un 70% como mínimo, aprobar en una asamblea con firma ante escribano público, en una planilla, la aprobación del proyecto. Si no, no se licita. Es un proceso largo todo esto.
Bien. Delia Rodríguez, directora departamental del Programa de Integración de Asentamientos Irregulares. Gracias por estos minutos. En algún otro momento será más para seguir hablando del tema.
Perfecto. Gracias a ustedes por la invitación.